En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga.
Buenas tardes. Le damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura por desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación.
Muy buenas tardes, Ale querida, y a todos y todas las que nos acompañan en nuestro programa número 19. ¿Quién lo diría? Hoy día, domingo 23 de agosto, se conmemora el aniversario de la insurrección en 1791. Poco después de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, en que los hombres y mujeres sometidos a la esclavitud en Saint-Domingue, la parte occidental de la isla de la Española, que al proclamar su independencia recuperó su nombre amerindio original, Haití. Esta revuelta se considera una reivindicación universal de libertad que va más allá de cualquier límite de tiempo y espacio. Apela a toda la humanidad y a las gestas que hemos tenido en nuestro país, ¿no es cierto?, en nuestra independencia, etcétera. Y en ese sentido la UNESCO instauró que todos los 23 de agosto se conmemorara el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de la Abolición de la Esclavitud, como una manera de recordar la importancia fundamental, ¿no es cierto?, y de la lucha con todas las formas de opresión y racismo, que hay algunas que lamentablemente se extienden hasta la actualidad. Y efectivamente, esto no es completamente un programa del pasado. Hay luchas hoy en día contra la esclavitud moderna, la trata de personas, etcétera, todavía está muy vigente. Entonces creemos que esta conmemoración y el recuerdo de nuestra historia como humanidad nos ayuda a construir un camino de la paz, del encuentro y de la libertad y dignidad para todos.
De todas maneras, además, conmemorar es una forma de no olvidar y de avanzar sin duda hacia un futuro compartido. En esa apuesta, el recordar y compartir historias que nos dejan aprendizajes nos resulta clave, y parece que nuestro programa en el día de hoy viene cargado de historias poderosas. Para eso, me encantaría que pudiéramos compartir un poco respecto de tu columna de esta semana, publicada en el diario Estrategia, donde reflexionas sobre un puente y un río muy particular.
Tal cual. Esta es una historia del río Choluteca, se llama, es un nombre medio divertido para nosotros, y un puente hondureño, y fue contada por Prakash Iyer en la edición de mayo de la revista Business World. Era un puente magnífico que hicieron, Alejandra, tú no te lo podrías creer, 500 metros de largo, tecnología japonesa de punta, que soportaba las peores condiciones climáticas como tormentas y huracanes que les llegaban muy fuerte en esa zona, o nos llegan en el fondo. Y cuenta Iyer que la alegría de la inauguración del puente desgraciadamente duró muy poco, ya que en octubre de 1998 el huracán Mitch causó estragos en Honduras. La lluvia de 6 meses cayó en 4 días y el río Choluteca inundó la región, dejando miles de damnificados y muertos. Se cayeron todos los puentes, eso sí, menos el Choluteca.
A ver, pero por favor explícame, ¿qué hace que un solo puente se salve de tamaña de destrucción?
Sí, bueno, la verdad que la explicación, como debiera contarle a mis alumnos de la Escuela de Ingeniería de la Católica, no está en la ingeniería ni en la tecnología. Al puente lo salvó el propio río. Suena no. poético, pero en realidad es casi patético, porque debido a las tremendas inundaciones, no me lo vas a creer, pero el río cambió de curso y dejó de pasar por debajo del magnífico puente y ahora pasa por un costadito ahí y lo saluda desde el orillo.
¡Wow! Una tremenda señal del universo, como dirían las viejas sabias, ¿no?
Tal cual. Y en ese sentido, para los que somos un poco menos viejos, un poco menos sabios, ¿no es cierto? Esto actúa como una señal del constante cambio del que somos parte. En ese sentido es importante que siempre recordemos, y nuestros amigos de la agricultura y los agricultores que nos escuchan, ¿no es cierto?, saben muy bien que la naturaleza tiene ritmos y flujos infinitamente más antiguos y persistentes que los humanos, y que cada cierto tiempo se hacen evidentes. Pero en esa columna rescatábamos que esta historia nos sirve para reflexionar metafóricamente sobre nuestra relación con las transformaciones. Por ejemplo, si lo miramos en términos bien concretos y más pedestres, ¿cómo mi modelo de negocio fluye y se adapta al nuevo río de la existencia que estamos viviendo hoy en día? ¿Hacia dónde van los puentes organizacionales que estamos construyendo en nuestras empresas, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo movilizamos nuestros recursos existentes para atravesar o navegar los ríos de hoy? ¿Contamos con puentes tendidos hacia los ríos del futuro o solo contemplamos vestigios de la historia? ¿Nos estamos quedando como puentes sin río? Y tantas otras, ¿te fijas? Que son muy estimulantes de un pensamiento reflexivo y cuestionador.
Totalmente provocadoras. Además que son preguntas que nos permiten cuestionarnos realmente sobre la necesaria adaptación. Ahora, algo que me llamó la atención es que en la columna tú también nos propones un cuestionamiento respecto de aquello que queremos conservar.
Sí, efectivamente. Mira, hay una anécdota muy simpática que creo que la cuenta el doctor Maturana, creo que se la escuché a él o alguien la contaba a él, me parece que se lo dio directo, pero puedo equivocarme, que decía que se había encontrado con un amigo y le decía, oye, estoy creando un club de innovadores. Ah, mira qué bien. Yo justamente tenía la idea de crear un club de conservadores, le contesta Maturana, siempre paradojal en sus approach. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, esta historia, igual que el concepto de fondo del doctor Maturana, nos permite preguntarnos sobre lo que queremos que permanezca. Porque, al igual que el río que se está moviendo, todo proceso de adaptación es también una instancia clave para identificar los elementos que queremos preservar. Por ejemplo, pensemos en los elementos tan relevantes en nuestras queridas empresas familiares: los valores, los principios, los legados. Y de cara a eso, poder cuestionarnos y desafiar nuestras prácticas, nuestras dinámicas e incluso ir repensando nuestras visiones que consideramos esenciales para pensar en las organizaciones y empresas familiares.
Claro, como el clásico equilibrio del yin y el yang, y al mismo tiempo el cambio decidido, qué cambio decidido y qué conservar. En la columna, Gonzalo, tú también haces referencia a James March, profesor emérito de Stanford, fallecido hace 2 años, y colaborador estrecho de Herbert Simon, a quien queremos mucho y hemos hablado, ¿no?, mencionado de él en varios capítulos, sobre todo vos que lo tenés como muy cerquita también en la literatura. ¿De qué manera las ideas de March nos pueden colaborar en aprovechar los aprendizajes de esta historia del puente del río Choluteca? Sí, lo dije bien.
Choluteca. Mira, este March plantea que nuestras preferencias, gustos e intereses humanos, contra lo que muchas veces se supone, pueden ser cambiantes. Pueden incluso ser inestables, inconsistentes e imprecisos. Y por lo tanto, nos abre una posibilidad preciosa de que cambiemos nosotros y también nuestros stakeholders, ¿no es cierto?, al igual como cambió ese río. Es más, en realidad nos lleva ante el desafío, y ese es el gran aporte de March, el desafío de tomar decisiones en escenarios en que existe ambigüedad en los objetivos, cuando no estamos completamente seguros de lo que podríamos querer en el futuro, o no podemos ser muy precisos respecto del mismo. ante esta disyuntiva que precipitaría a los tomadores de decisiones racionales, habituales, ¿no es cierto? Calcular todos los escenarios, todas las consecuencias, el valor alternativo, pero tornándose un ejercicio imposible por todos los cambios que pueden producirse. March, que era un gran admirador del Quijote, retoma a Cervantes y plantea lo que él le llama una lógica de la consistencia, más que de la consecuencia, en que él dice, a veces lo importante es ser consistente con nuestra propia identidad, con nuestros valores y con nuestros principios.
Claro. Y desde ese lugar, ¿cómo podríamos vincular la teoría y la práctica? En el sentido de cómo estas ideas de March se aplican en el trabajo que hace Proteus con muchas familias empresarias, para que también nuestra audiencia lo pueda palpar más cerquita.
Bueno, está obviamente en este plano a una posibilidad privilegiada de conversación, de diálogo, de reflexión, de observación y de acompañamiento, ¿no es cierto?, a muchos grupos familiares. Y quizá no nos miran los tiempos pandémicos que estamos viviendo, muchos de ellos, la decisión perfectamente racional de consecuencia, la lógica de consecuencia, sería cerrar el negocio. Clausuro la temporada si estoy en un negocio con cierta estacionalidad, detengo los servicios, aprieto a los clientes o a los proveedores y acoto las pérdidas. Y a pesar de eso, deciden persistir en estos desafiantes tiempos actuales y van más allá con un sentido propósito, y me toca verlo muy directamente en varios grupos familiares con los cuales voy muy codo a codo en su proceso, cómo están ayudando, cómo se están jugando, cómo están yendo mucho más allá, y en el fondo tratando de mantener la bandera flameando y activo, y en el fondo poniéndose, como se dice en buen chileno, ¿no es cierto?, con la comunidad. Y esto, Ale, no es una lógica de consecuencia, es una lógica de consistencia con lo que ellos son, con su identidad, con su naturaleza y valores. Entonces, y en ese sentido, March nos dice, bueno, ¿y qué hago yo como líder potencial? March nos dice, mira, los líderes deben actuar con firmeza, y como era medio poeta, pero sin certeza, siendo al mismo tiempo decisivos y escépticos, y diciéndose a sí mismos, voy adelante, probablemente no haga ninguna diferencia, pero es lo que voy a hacer porque es lo que me nace y tengo que ser fiel a eso. Entonces, de cara a esto, como dice el dicho, cuando suena el río porque piedras llevan, ¿no es cierto? Aparece el mensaje que tratamos de dar en esa columna, de abrirnos a escuchar nuevas conversaciones y entender que este mundo, no solo desde el estallido social, del coronavirus, el cambio climático, el mundo cambió y seguirá cambiando. Y por lo tanto, nuestros valores organizacionales nos deben servir para responder, para inspirarnos y adaptarnos consistentemente, ¿no es cierto?, a las nuevas condiciones. Y también tratando de recrear un mundo más armónico, más equitativo, más generoso. Por lo tanto, finalmente el mensaje es, no nos aferremos a ningún puente inútil, ni forcemos al río que tiene su propia sabiduría, es tiempo de navegar con él.
Entonces, reitero mi compromiso de seguir navegando. Pero antes de terminar esta primera parte del programa, quiero dejar presentada a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Bárbara Said Handel. Lleva años diseñando bellos jardines desde su empresa, dedicada a paisajismo, hablando de naturaleza, ¿no? Y además es parte de la reconocida familia Said, por lo que tiene muchas historias que compartir con nosotros. Espérennos, ya volvemos en unos instantes.
...18 años de éxitos y junto a usted cumple Conectados en Agricultura. Su conductor, Checho Irane, y sus destacados panelistas, Pepe Aud, Guillermo Ramírez, Marcela Cubillos, Felipe Cast, Michelle Mejesh, Ricardo Tuane, Sergio Vitar, Magdalena Mervilá y Sergio Melnik han logrado posicionar el programa en primer lugar de audiencia entre las radios de opinión, como lo respalda el estudio Ipsos. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl.
En Facebook somos Agricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte nuestro fanpage Agricultura.
En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta. Esperamos que sean muchos los que se quieran sumar como auspiciadores en esta aventura por compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Y como lo habíamos anunciado, hoy tenemos la posibilidad de compartir con una invitada maravillosa, Bárbara Said Handal. Ella dice que armó su propia carrera al unir estudios de botánica, arquitectura y diseño. Cofundadora de BIK, Paisajismo, de hace casi 40 años. Mamá de 4 niños y abuela de 9 nietos. Parte además del holding familiar de la familia Said, accionista de Embotelladora Andina y del Scotiabank, tras su fusión con el BBVA, en donde su familia son socios históricos.
Muy bienvenida, querida Bárbara. Es una tremenda alegría tenerte acá, que seas parte de este programa en el que compartimos tanto aprendizaje sobre innovación, emprendimiento en varios ámbitos, como nos contarás de los tuyos, ¿no es cierto?, y empresas familiares. Así que contentos de tenerte acá.
Así, gracias Gonzalo y gracias Alejandra y Victoria por tenerme acá. Aporte porque algo saldrá de mi experiencia y espero que sean buenas. Así que,
por supuesto que sí.
Un millón de gracias poder estar acá y es un honor para mí estar con ustedes.
Felices de tenerte, Bárbara. Siempre fuiste inquieta, así que sabemos que preferías hacer casitas para las hormigas o subirte a los árboles como con los primos en vez de jugar con muñecas, y que tu panorama ideal era un paseo al cerro con tu papá. ¿Qué de por ahí viene respecto de este amor inmenso por la naturaleza?
Yo creo que, no sé, es algo que uno lo siente. En el fondo, yo me sentía muy bien estando afuera, estando mirando las plantas, jugando afuera. En algún momento me sentía mucho mejor que estar adentro de la casa, o los inviernos me producían no me sentía igual que cuando llegaba la primavera y sentía los pájaros. Y yo creo que yo tenía una conexión con la naturaleza muy sensible. Entonces, yo creo que, pero eso yo no me daba cuenta, ¿eh? Yo lo único que sentía era que sentía. Me sentía bien. Y yo creo que uno siempre busca en dónde se puede sentir bien y dónde está cómoda, aunque pueda estar en todas las situaciones y en todas las cosas, pero eso diría yo que es mi cercanía de la naturaleza conmigo.
Como algo bien tuyo.
Sí, o sea, eso me fue llevando a no sé, yo sentía que de alguna manera construía, porque esto de suena bien divertido de hacerle casita a las hormigas, las cuales hoy día no las quiero, o sea, son una necesidad al ecosistema, pero yo ando espantándola y no las dejo entrar a la casa, pero después que éramos bien amigas, pero siempre como construyendo. Entonces esto de construir casas, de armar espacios inconscientemente, yo creo que me fue llevando de a poco hacia lo que era lo que es hoy día el paisajismo. Y las subidas de mi papá con el cerro, bueno, él no tenía mucho tiempo para subir al cerro, sino que las pocas veces que íbamos caminando, que nos hacía subir al cerro de San Cristóbal a ver a la Virgen, era una cosa larga, muy entretenida. Los paisajes iban cambiando. También nosotros vivíamos en Vitacura cuando no había muchas casas y las Naciones Unidas no estaba construida. Entonces el sitio de Horacio que había ahí cerca del río era nuestro jardín, y era como libre, era como sentirse muy psicológicamente y sentimentalmente y todo muy, muy libre, muy parte de la naturaleza. Yo creo que es fundamental sentirse parte de la naturaleza porque somos parte de la naturaleza nosotros. Entonces hay que tomar conciencia que cuando uno sale, qué es lo que ve, aprender a apreciar lo que uno tiene, porque es lo que uno tiene en el presente, en el fondo. O sea, uno lo ve, es lo que uno está en constante relación y es parte. Entonces hay que tenerle respeto, hay que tenerle, hay que trabajar con ella. No hay que ser la persona que vino a invadir los territorios, ¿me entiendes? Entonces, al formarse un respeto y una forma de trabajar con ella, tú aprendes como a entenderla. Y eso yo creo que también te ayuda a entender a la gente, a poderte estar en todas situaciones, a escuchar a la gente, cuáles son sus necesidades. Y yo lo encuentro que muy bonito, porque nosotros, o sea, al hacer jardines no es imponer nuestro gusto, sino que es una forma de diseñarle e interpretar lo que quiere cada cliente para su propio uso. Entonces es una conversación muy rica. Entonces uno tiene que entrar y tiene que entender lo que quiere el cliente, y si tú lo ves que está equivocado en algunas cosas, hacérselo ver que no le conviene tal cosa, pero es todo como una negociación. Entonces tiene algo que ver también con esto de los directorios y de los directorios familiares, ¿sí? Porque yo siento que no me costó tanto la relación en llegar a un directorio, porque de alguna forma estaba acostumbrada a vender los proyectos, a poder tener una conversación armónica con los clientes, dejarlos contentos, trabajar con responsabilidad, usar su... No es barato hacer un jardín, ¿me entiendes? Entonces ser bien transparente. Entonces ahí como que uno va, no sé, como implementando los valores, todo, o sea, incluso cómo es el diálogo, la cara, la forma que uno dice las cosas. Pues eso es súper importante, claro. Yo creo que sirve para todas las áreas.
Sí, oye, fíjate, Bárbara, que escuchándote me acordé de una anécdota familiar. Aquí voy a hacer una confesión por la radio. No una confesión, sino contar una anécdota. Cuando yo partí trabajando con las empresas familiares, al principio me costaba mucho entender las dinámicas, lo que ocurre, etcétera, en todo ese mundo. Entonces invitaba a mi mujer, que es psicóloga, es una brillante psicóloga de la Universidad de Chile, dedicada a la psicología clínica, entonces, y que efectivamente me ayudaba a entender qué diablo está ocurriendo, ¿no es cierto?, en este paisaje, en este jardín, como tú le llamas. Y por eso fue claro. Bueno, a esta altura algunos piensan que yo soy, pero no estoy lejos de serlo, ella es la psicóloga. Pero lo más gracioso de esto es que en algún momento, la Mónica, si se llama mi señora, decide cambiar los pacientes por los árboles, las flores y los jardines. Entonces decía que la naturaleza eran seres superiores. Quizás sí. Probablemente mirando todos los defectos de su marido, llegó a esa conclusión. Yo hoy día se dedica a trabajar la tierra. Pero estoy de acuerdo contigo, como que hay un paisaje familiar e interpersonal muy, muy parecido, muy común en ese sentido.
Sí, pues es verdad eso, porque uno cuando está afuera, ¿te has fijado que cuando de repente alguien se enoja o qué sé yo, lo primero que tiende es como salir afuera, no? O sea, como que afuera uno puede respirar, como que es como tu psicólogo, es como tu, no sé, algo que te dice, te calma, de alguna manera. Y trabajar la tierra yo creo que se pueden hacer muchas terapias buenas, de hecho hay en Estados Unidos, ¿cómo se llama?, hospitales de gente enferma mental, que qué sé yo, que antiguamente los tenían muy encerrados, y hoy día al contrario, los hacen trabajar en la tierra, los hacen hacer su huertita, entonces van teniendo una comunicación y se van como tranquilizando, y es muy terapéutico.
Sí,
esa parte es muy claro. Terapéutico, es que todo.
Claro. Fíjate, Bárbara, que me estaba acordando de viaje a Japón, el a finales del año pasado, y efectivamente muchos directorios tenían al lado, o como casi parte integrada, una especie de jardín zen, en el fondo, entonces, que ayudaba a tener como la actitud correcta, meditativa, reflexiva. Entonces, en ese sentido, el concepto de jardines sanadores, como le llama nuestra productora, la Victoria. Pero yo sé que la Ale, Alejandra, te quiere preguntar.
Sí, bueno, pero también en este sentido, Bárbara, porque yo entiendo que dentro de tus trabajos más recientes y queridos, están los que hiciste con tu amiga de toda la vida, Keke Ruiz-Tagle, en la remodelación de dos plazas de la comuna de Providencia. Y me encantaría preguntarte qué rol tuvo la historia del lugar, la conexión además con la comuna, y cómo fue la participación de la ciudadanía en ese proceso.
Mira, fue muy enriquecedora porque hubo mucho contacto con un público, o sea, con un cliente que era masivo. Y se acercaron la comunidad de ahí de Providencia, que ocupa la plaza de la alcaldesa, porque fue la primera que hicimos. Ellos se acercaron porque querían un canil. Entonces, porque todos tenían perros, porque hoy día la vida se ha ido más a las alturas. Entonces, como que tiene otra connotación las plazas son como el jardín de la gente. Entonces, todos viven en departamento, con perro, entonces quieren hacerlo jugar, no pueden ir al campo ni nada, entonces querían su canil, que es lo más válido que hay. Entonces, a raíz de eso, dijo la alcaldesa, dijo, bueno, voy a renovar toda la plaza, y me contactó y le dije que sí, pero que teníamos que, aparte de eso, saber primero que nada que la comunidad era nuestro cliente. Entonces teníamos que reunirlo y preguntarles qué es lo que quieren tener, qué les gustaría tener. Obvio que todo el mundo pedía cosas, algunas que no eran viables, otras que sí se podían dar, pero ellos empezaron a sentir en participación. Parte. O sea, fueron como que fuimos pimponeando todo, porque yo les hacía un diseño, un anteproyecto, los llamábamos nuevamente, les explicábamos los espacios, las actividades, las distintas actividades que tenían que tener, el retiro del pasto, porque había que ahorrar agua. De hecho, la ciudad de Santiago no es para pasto, no es, porque es muy tragadora de agua, y no estamos con ese lujo. Y resulta que ahí fuimos y salió, bueno, yo les conté la historia de quién había hecho esa plaza y que la primera alcaldesa de Providencia fue mujer y que ella lo mandó a hacer a Prayer. Por lo tanto, respetamos en esa plaza la historia que había. Solamente la arreglamos, o sea, la acondicionamos, le quitamos parte, respetamos la parte arbórea que tenía muchos años. Entonces no fue una cosa de llegar y sacar, sino que la mejoramos. No la modernizamos, sino que la arreglamos. Y fue bastante exitoso. Y ahí pude introducir más plantas que dieran flores y todo en los espacios donde no se tenían que ocupar. Y así
me encanta,
hicimos la de Río Janeiro.
Me encanta porque tenía que ver también lo que nos cuentas, como con lo que hablábamos al principio de la editorial, con esa decisión, ¿no?, de qué cosas cambiar y qué cosas conservar. Y Bárbara, hay una frase tuya que yo la encontró genial, que es: cuando no estoy con ojotas, estoy con corbata. Me mata. Sí. O sea, me mata, porque en el fondo refleja tu otra parte con el holding de la familia Said. ¿Usas ahí la sabiduría de las plantas para crear diálogos y construir acuerdos? ¿Cómo definirías tu aporte en ese contexto?
Bueno, como todo lo que me toca hacer cuando tengo las hojotas puestas, menos meter las manos en la tierra, obviamente, porque en los territorios no hay tierra, no me ponen ningún macetero, nada, pero así como tengo un hermano que le gusta navegar, entonces él también, todo su vocabulario es como con el viento, como llega la marea, y yo es como más, no pelear, no ir en contra de la naturaleza, por lo tanto no ir en contra de las cosas, sino que más bien escuchar los problemas, hablarlos, discutirlos en forma armónica, en forma bastante profesional, digamos, ser firme con las ideas que uno tiene también. Y uno es como es mujer también, de alguna manera, es reconciliadora, entonces trata de que no haya roce. Yo encuentro que el papel de la mujer es bastante bueno en los directorios, fíjate.
O sea, ¿tú dirías que aporta, Bárbara, a crear diálogo y construir acuerdos?
Sí, yo creo que suaviza un poquito las cosas. Sí, esa parte humana que hay, esa parte que no se olviden que... Bueno, en la parte familiar, no se olviden que somos hermanos, que nos queremos, ¿entiendes? Igual todos tenemos distintos puntos de ver las cosas, pero siempre es trabajar para una cosa común, o sea, para el común de todos, para el bien común de todos, en el fondo. Entonces, como que ahí vamos, que la agresividad no tiene lugar ahí, porque pierden las metas.
¿Ah? Exacto.
Pierden las metas y uno se desvía mucho del tema y una pérdida de tiempo, además.
Por supuesto, por favor quédense con nosotros. Sí, el tiempo se nos pasa volando con las buenas conversaciones. A nuestros auditores les recordamos que nos pueden escribir a empresasfamiliares@agricultura.cl. Además, que toda la información de Proteus está disponible en LinkedIn y que el podcast de este programa, para compartirlo o volverlo a escuchar, está disponible en radioagricultura.cl. Ya volvemos, estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
En agosto, reactiva tu marca. Ante las medidas de desconfinamiento que vive el país, aprovecha la oportunidad de potenciar tu marca a través de agricultura. Conoce los distintos planes publicitarios que te ayudarán a maximizar tus objetivos. Para más información, ingresa a comercial.agricultura.cl. Y recuerda, en agosto, reactiva tu marca junto a Agricultura. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros. Hoy, en un capítulo con Bárbara Said en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Bárbara, las familias empresarias suelen tener valores que le dan cierto sello. Y nosotros creemos que la familia Said no está exenta de eso. ¿Cuáles son los valores de la familia? ¿Cómo los podrías compartir con nosotros?
Bueno, la idea es tratar de que la familia siga unida, pero sobre todo el crecimiento de sus valores. Nosotros, es muy importante para nosotros el respeto de nosotros mismos hacia los socios, el tener un orden, tener las cosas en orden, ser generoso. Lo más importante es la lealtad, ¿me entiendes? No estar enfocado en el ego de uno. Varias cosas, pero que uno las tiene, las va trabajando, y las va trabajando con la Next Gen y todo. Entonces, a la vez las trabaja con uno mismo, porque cuando uno empieza a hablar de las cosas, como que también como que se las está repitiendo uno mismo. Entonces, ya como que se las vuelve a... ¿Me entiendes? No, es una cosa dinámica.
Claro. Fíjate que es interesante, porque toda la familia, como dice Alejandra, tiene sus valores. Yo creo que en usted hay un concepto que es muy valioso, que siempre me ha llamado la atención, que hay un concepto de sencillez también, de cercanía... Sí. Esta cosa piola y un poco lo que tú dices, ¿no?
Sí, somos todos como la vida, en los negocios nos ponemos serio y todo el respeto y todo lo profesional y todo, pero igual existe la talla, igual somos súper sencillos, si uno no necesita las cosas, o sea, uno como que no necesita las cosas materiales, digamos, o mostrar, no, para nosotros suficiente que nos vean como nosotros somos en realidad. Entonces, sí, la imagen para nosotros es muy importante, dar una buena imagen, ser como uno es, con sus valores. Claro. Tratamos de ser siempre mejor, porque igual... Pero yo diría que somos una familia bastante sencilla.
Fíjate que lo que he conocido y estudiado de tu papá, de su vida, creo que está muy representado en los valores. Él era como un hombre muy bajo perfil, por lo que entiendo, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito de su trayectoria empresarial?
Sí, él era una persona de muy bajo perfil, ¿no? Le gustaban mucho las entrevistas y igual las daba, pero siempre que fuera un aporte, digamos. Pero él siempre, no siempre, pero él, su inicio fue trabajar para la familia Said, con su papá, con los negocios de los tíos, y muy obediente, lo contrario, o sea, muy, muy perseverante, muy, muy respetuoso con los mayores, muy obediente, nunca se disparó, o sea... Era muy con muchos valores, y él no, nosotros, aparte de que nos transmitió esos valores, uno también a veces no necesita que se los transmitan, sino que al verlo, ver la actuación, la manera en cómo él se relacionaba y cómo trabajaba y todo, eso uno también le queda en la retina, lo absorbe, trata de ser, lo tiene como una admiración. Eso también es parte, una buena parte de transmitir los valores que él nos dio. Y él se vino a independizar ya cuando tenía como 51 años realmente, donde empezó a trabajar en empresas, a emprender con su primo José, separado de esta gran familia que había. Y les fue bien, fíjate.
Bárbara, ¿y puedes contarnos un poco de los negocios que fundó, que desarrolló tu padre, don Jaime?
Bueno, como emprendimiento personal, sin toda la gran familia, él en conjunto con su primo y con dos socios más, entre cuatro se juntaron con José Antonio Garcés y Hurtado, y formaron, o sea, hicieron la embotelladora andina, no la hicieron, sino que la compraron, la hicieron trabajar y les fue bien, y también se metieron en el banco, porque como la familia tenía un antepasado financiero de banco, entonces mi tío José con mi papá también fueron accionistas con otros socios un poco más minoritarios en el BBVA, que hoy día se fusionó con el Scotia Bank, que son parte de los accionistas. Pero ahí, sí, ahí mi papá no estaba, ¿me entiendes? Él se murió cuando estábamos en el BBVA. Así que eso lo hizo ya más la generación nuestra, o sea, nosotros como directores.
Bárbara, tú tienes cinco hermanos, además, con quienes comparten derechos y deberes en el Family Office. Así es. Y me encantaría preguntarte cómo se da esa dinámica de trabajar como hermanos y socios, considerando además que hay varones, hay mujeres y hay diferencias de edades entre ustedes también.
Sí. Sí, hay diferencias de edades, hay distintas miras, porque los más mayores tenemos como más la experiencia de haber visto trabajar a la vieja ola, digamos, y los más jóvenes son más dinámicos, o sea, tienen tan mal día, igual llegó un momento que ya al final... Yo diría que estamos en un nivel de que estamos bastante nivelados todos. Entonces ya, que al principio había algunos roces y acomodarse e irse diciendo que esto sí, que esto no, hoy día está Hoy día estamos marchando hace varios años bastante bien, con una dinámica buena, con responsabilidad, bien profesional y bien bien asertiva, sí. Y con buenos asesores.
Claro, Bárbara, fíjate que ahí encuentro interesante esta historia, ¿no? En que de alguna manera los hombres, ¿no es cierto?, estaban más involucrados en los negocios, con carrera más cercana a los negocios, ingeniería comercial, etcétera, y las mujeres venían de otros ámbitos. Entonces, me encanta esto que dices tú, que como que claro, al principio había como un desnivel, pero de alguna forma, hoy en día, con el tiempo, se ha ido generando como una conversación en un plano más o menos similar. ¿Cómo se da esos diálogos entre ustedes?
Porque al principio, claro, nosotros veníamos desde... Mira, primero que nada, mi papá fue sumamente generoso y bastante moderno porque nos hizo tener directorio y nos hizo involucrarnos en los negocios cuando él estaba vivo. Y eso no se da mucho. Eso yo lo encuentro bien valórico y bien importante. Fue muy generoso en esa parte. Entonces, como que... nos dio un porcentaje y ahí teníamos que fight for your rights, como decía mi mamá, que es norteamericana, y que hay que pelear por sus derechos. Entonces, de alguna manera, él entraba y veía en este directorio cómo nos manejábamos nosotros, cómo era la dinámica. Obvio que al principio tiene que haber sido un desastre, porque entre que yo de lo que sabía era de plantas, mis otras hermanas también, por aquí, por allá, no en el mundo financiero, entonces... mira, hablan de la TIR y nosotros la TIR, ¿sí? T-I-R, que lo quiera, o sea, ya poníamos cara de que sabíamos, pero teníamos que salir a estudiar. O sea, de ahí nos fuimos involucrando más y estudiando y haciéndonos que nos explicaran toda la terminología esta de la ingeniería comercial y de las finanzas y todo, y encuentro que ya estamos bastante nivelados, no somos técnicos ni nada, pero creo que hicimos una buena escuela en el propio directorio, porque cada cosa nos pedía que estudiáramos más.
Perfecto, fíjate que eso yo creo que es muy valioso, porque hay un derecho, y no solo un derecho, un deber, diría yo, una responsabilidad ineludible. Cuando uno recibe propiedad, es incorporado a la propiedad, se acompaña con la responsabilidad y el compromiso. Obviamente distintos miembros de la familia tienen distintas vocaciones, intereses, pero tienen que buscar la forma de acercarse, de tener una cercanía y ojalá entender qué ocurre con sus negocios. Entonces, de cara a eso, aparece como muy sano el acercarse con humildad, con sencillez, pero también con la disposición a aprender, a irse nivelando. Entonces creo que tú das acá un mensaje muy valioso para muchos miembros de familia, muchas veces son mujeres, pero no solamente mujeres, sino que vienen de otras carreras, que vienen de otros mundos. Entonces creo que esa experiencia muestra que sí se puede, y es el rol que ustedes han tenido, además con roles de liderazgo en ámbitos bien distintos. Yo creo que Alejandra te quiere preguntar algo por ahí.
Justamente, de hecho, Bárbara, yo entiendo que don Jaime, el papá, falleció en el 2004, exactamente el 11 de abril, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Parkinson, que a su vez era una enfermedad que él padecía. Y a raíz de eso, me encantaría preguntarte qué es el CENPAR y cuál es la importancia de hacer filantropía científica.
Bueno, resulta que, claro, a raíz de la enfermedad de mi papá y como vimos, porque le duró, fue bastante larga, y vimos que llegamos a una conclusión de que nosotros teníamos recursos para llevarlo afuera y que fuera medicado por doctores afuera y todo, porque acá no es insultar a la medicina chilena, que es muy buena, sino que no estaba tan... preparado para los parkinsonios, o sea, no había cosas que faltaban, muchas cosas que faltaban. Entonces nosotros dijimos, tenemos que hacer filantropía, tenemos que dar algo de nosotros en agradecimiento al país, porque vimos que si la gente que tiene Parkinson y no puede salir, no tiene los recursos, tampoco la idea es de salir afuera a buscar medicina, ya que nosotros tenemos que podemos, así que lo hicimos, es una manera de contribuir con el país, digamos. Y no es una fundación, es un centro totalmente administrado por nosotros y nosotros pusimos plata ahí y nosotros mantenemos ese centro y vimos lo que faltaba, que eran como la kinesiología, estos fonoaudiólogos y terapia para los pacientes, terapia para los acompañantes y hacerle una mejora de vida a los mismos enfermos de Parkinson. Entonces, para que se puedan reintegrar al mundo del trabajo de alguna forma, no se sientan tan inválidos, porque
claro,
son gente que tiene mucha capacidad, son gente que no se pueden quedar así abandonados. Entonces, ha sido una bonita labor que mi hermana está a cargo de eso, y es un centro que está reconocido por de afuera, de los centros de Parkinson Mundial. Entonces, es como nuestra chochera, digamos.
Sí, pero no es para menos. Pero fíjate, nuevamente, ahí está este concepto que hablábamos al inicio del programa, esta lógica de consistencia. Son consistentes con el dolor, con la empatía que ustedes en el fondo pueden haber sentido, claro, por la época de tu papá y cómo tratan de apoyar a otros. Y de cara a esto, cuéntanos un poquitito, ¿qué pasa con las nuevas generaciones de ustedes? ¿Se vienen sumando a estos temas filantrópicos de algún tipo o a los negocios? ¿Están preparados? ¿Qué viene ocurriendo con eso? Ponnos un poco al día en esa parte, por favor, Bárbara.
Sí, la Next Gen es bien participativa, no en los negocios, pero sí ellos todos son emprendedores, los que ya salieron de la universidad, son todos universitarios, todos tienen sus emprendimientos en distintas áreas y lo hacen muy bien y son muy buenos en lo que hacen. Y nosotros igual los estamos formando para que sigan de alguna manera con los valores, con el respeto, para que sepan, porque no pueden llegar que uno se muere y ahí van a recién saber lo que ellos se van a tener que hacer cargo. Entonces, se ha ido mostrando y en qué estamos, cuál es la responsabilidad, los movimientos que se hacen, ¿entiendes? Porque ellos también, de alguna manera, tienen que, como familia, se tienen que comportar como familia. O sea, cada individuo de la familia no es un individuo, aparte de ser un individuo solo, o sea, personal, también tiene una familia a quien responder y de quien preocuparse y no dejarla mal parada, como les dijeran.
Claro,
estar mal castellano.
Claro, claro. ¿Y en los negocios hay algunos ya involucrados?
En los negocios, como son, ¿sí?, todos, la mayoría financieros o de que somos socios en el fondo, porque no administramos ninguno, aparte de Sempar y yo diría que de alguna manera la viña principal. Ellos tienen derecho a que cuando uno necesite, cada socio de la familia, o sea, los seis que somos,
claro,
lo estamos preparando a ellos como para que eventualmente vengan a sustituir los que estén interesados en el directorio una vez que nosotros demos el paso de corrernos. O de morirnos o de
dejar espacio.
No, no es la dinámica, ¿entiendes?
Se puede hacer. Oye, déjame.
Están involucrados ellos en la parte de filantropía, les encanta y todos quieren hacer algo y está como bien metida y son súper generosos y son bien sencillos y viven su realidad.
Claro.
Tienen claro que uno no es la misma realidad de ellos, entonces...
Claro, claro, han cambiado mucho las generaciones. Fíjate que igual no quiero dejar pasar esta bonita ocasión de tenerte acá por una experiencia de la etapa de la sucesión de tu padre, que recuerdo muy bien, que aprendí de usted en algún momento. Esta historia como los cuatro socios de Embotelladores Andina, ¿no es cierto?, van incorporando a sus hijos y los van acompañando en el directorio. Primero una calidad un poquito medio de oyente, después ya tendrían un puesto más asegurado. ¿Y cómo de esa manera, cuando van saliendo los refundadores de esta empresa que está tan complicada, cuando la toman y la hacen crecer y la salvan, etcétera, se va produciendo una transición muy fluida? Y yo creo que es de los casos de éxito de las sucesiones que hemos tenido en Chile. Cómo los hijos van ahí al pie de los padres, aprendiendo y haciéndose cargo, y como que no se nota la transición. Entonces siempre lo destaco, porque siempre lo recuerdo como una experiencia muy exitosa, muy sabia por lo demás.
Claro, que al principio como llevaba de la mano, pero después nos dejan sueltos.
Bárbara, ¿y cuál ha sido para ti el concepto de éxito? ¿Qué ha significado el éxito económico respecto también de la responsabilidad que eso ha tenido para ustedes?
Bueno, el éxito no es, uno no lo puede manejar, ni el éxito para mí, por lo menos, y yo creo que para todos, es la respuesta a un trabajo seguramente bien hecho. Nosotros hacemos el trabajo. Ahora, que tengamos éxito o no tengamos éxito, eso va a depender de afuera, no de nosotros, ¿me entiendes? Porque el que te da el reconocimiento y el que te da siempre es una persona o gente o país de afuera. Entonces, lo importante, el reconocimiento, o sea, uno no puede trabajar para el reconocimiento, sino que uno tiene que trabajar bien. Y el reconocimiento es como un regalo, es como que te den un regalo, que te reconozcan, pero no es una cosa que sea tu finalidad, digamos. O sea, en parte sí, pero no es una meta, no está en ti el éxito. El éxito, el reconocimiento de un tercero hacia un trabajo bien hecho. Entonces, lo que nosotros más ponderamos es hacer bien el trabajo, ser buenas personas, ser generoso, poder estar en todas las situaciones, comprender a la gente, ¿ah?, de alguna manera, enseñar si uno sabe, si tiene la facilidad para enseñar. Así como en el directorio tuvieron mis hermanos en enseñarnos, y la paciencia de explicarnos las cosas que podrían haber fluido mucho más rápido al principio.
Claro, buenísimo. Oye, para terminar, porque estamos terminando nuestro programa, ¿algún mensaje a las pequeñas empresas familiares que lo están pasando mal en la crisis? ¿Qué mensaje les darías, Bárbara?
Yo encuentro que, sí, la verdad que estamos todos pasándolo mal, y algunos más mal que otros, pero yo creo que hay que tener fe, y hay que tener que las cosas no son permanentes, todos estos ciclos. Yo creo que aquí hay que pensar bastante, hay que recopilar qué fue esta estadía de pasarlo mal, para qué me sirvió, y tener la capacidad de algún momento de no quedarse, o sea, poderse reinventar de alguna manera, ¿ah? De diversificarse a lo mejor en chiquitito. Yo creo que más que nada reinventarse un poquito dentro de los mismos. Y yo creo que tener fe nomás, más que nada estar tranquilo.
Muchísimas gracias, Bárbara, por ese mensaje tan bonito para quienes nos escuchan. Dejamos un abrazo súper especial para todos los que nos escuchan y comparten con nosotros. Y recuerden a todos que nuestro programa está disponible y que cada domingo nos encontramos a las 12 del día. Un abrazo.
Gracias. Muchas gracias, Barbarita. Hasta pronto.
Gracias a ustedes.
En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Producción, Victoria Uranga.